Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. El título de este sermón de la mañana es La esencia de la ley. En algún momento del ministerio de predicación de nuestro Señor Jesucristo, un joven escriba le hizo a nuestro Señor una singular pregunta. Él le dijo: Rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Tal vez las intenciones del escriba no eran tan buenas como pareciera. Él no quería solo informarse. Había algo más, pues los fariseos, sabemos, buscaban acusar al Señor para matarle. ¿Qué respondió el Señor? ¿Qué dijo el Señor ante la pregunta de este doctor de la ley? Bueno, déjame adelantarte que la respuesta del Señor afirma algo que a veces desconocemos. La esencia de la ley. ¿Cuál es la esencia de toda la ley? Y eso es lo que vamos a responder el día de hoy, para lo cual vamos a hacer un estudio en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, pastor, ¿qué libro es? Debes estar familiarizado con la lectura de la Escritura. Por lo menos debes tener ese deseo de conocer la voluntad del Señor. Así que déjame recordarte, Deuteronomio es el quinto libro. Forma parte del grupo de libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí tenemos el quinto libro. Es un libro narrativo, pero tiene un aspecto importante porque es el discurso final de Moisés al pueblo de Israel. Aquí tenemos el discurso de Moisés, porque ya después de Deuteronomio viene Josué, el libro histórico que se llama Josué. Así que Moisés es el autor realmente de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Deuteronomio es su discurso final. ¿Por qué discurso final? Porque recordemos que el pueblo de Israel no entró directamente a la tierra prometida cuando salió de Egipto. Si tú estás familiarizado con la historia de la nación de Israel, vas a saber que ellos no entraron directamente, sino que pasaron juicio. Tuvieron juicio de parte de Dios por incrédulos. Y ellos vagaron 40 años en el desierto. Más de 40 años en el desierto. Qué bueno hubiera sido que este pueblo hubiera entrado directamente a la tierra prometida donde abundaba leche y miel. Una tierra muy productiva. Pero ellos fueron incrédulos y cayeron postrados por su incredulidad. Ellos no creyeron en las promesas del Señor. En todo el camino, desde el Sinaí hasta la tierra prometida, se quejaron por todo. Se quejaron porque no tenían que comer, se quejaron porque no tenían que beber, se quejaron por todo. Murmuraron, se quejaron por el liderazgo de Moisés, se levantaron en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y Dios hizo juicio con esa nación, con ese pueblo que estaba camino a la tierra prometida. Y por lo tanto, todos aquellos en el juicio de 20 años para arriba, iban a morir en el desierto. Y los hijos de esta generación que salió de Egipto, era la que iba a entrar. Es la que entró. Y Deuteronomio relata precisamente cómo esta generación entra a la tierra prometida. Y entonces Moisés, con una nueva generación que no salió de Egipto, tiene que recapitular la ley, los mandamientos, todas las cosas que el Señor les había dado, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios Jehová, le había mostrado, y también hacer un recuento histórico. Es más o menos como cuando las abuelitas se sientan con los nietos y le cuentan la vida de sus padres, y cómo fueron ellas cuando fueron jóvenes, y cómo fue la ciudad. Es precioso eso, aunque parece algo sin importancia, es una forma de transmitir las cosas a la siguiente generación. Así que entonces tenemos Deuteronomio y habla Deuteronomio de todas estas cosas, muchas de las promesas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí. Ellos habían muerto para esta época en la historia de Israel. Toda esa generación que estaba entrando, muchos cayeron postrados en el desierto. Así que había la necesidad de recapitular, volver a escuchar todos los mandamientos del Señor. Por lo tanto, fue necesario entonces repetir la ley. Y así entonces nosotros llegamos precisamente a el capítulo 5. Abra conmigo el capítulo 5 y leamos rápidamente ahí algunos puntos importantes. Tenemos a Moisés en Deuteronomio 5 y él llama a todo Israel y les dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Versículo 4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Entonces, lo que está diciendo Moisés es, precisamente, llama a la nación y les dice: oye Israel. Y ya vamos a estudiar esta palabra que es muy importante: oye Israel. Oye lo que Jehová hizo, cómo hizo pacto con nosotros. No con nuestros padres, sino que realmente lo hizo con nosotros, los que estamos hoy. A veces uno puede llegar a pensar que nuestros hijos tal vez no heredan cosas nuestras, pero la verdad es que sí lo hacen. Y por eso es bueno que los hijos puedan tener una educación directa de sus padres, enseñanzas morales, y cuanto más cuando están orientadas en los propósitos del Señor. Hay promesas muy fuertes ahí. Pero bueno, ese es otro, podría ser para otra enseñanza. Así que Moisés les dice: cara a cara hablé con Jehová. Habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Así que Moisés les habla y les relata. Y aquí en el Deuteronomio 5 vamos a ver cómo recapitula la ley de Éxodo 20. Léalo conmigo. Versículo 6, Deuteronomio 5, 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el mandamiento 1. Mandamiento 2, versículo 8. No harás para ti escultura ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas ni las sirvas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Vamos al tercer mandamiento, el versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal suyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahí está. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mira todo el cuarto mandamiento, ¿no? Y a veces se lo minimiza o se lo ignora. Quinto mandamiento, mira el versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, en el versículo 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo mandamiento, en el versículo 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, está diciendo Moisés, esta palabra os habló, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió nada más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Mira eso. Aquí está entonces la recapitulación de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. ¿Por qué? Porque una segunda generación está entrando a la tierra prometida de Canaán. ¿Esto es importante para nosotros? Claro que sí, hermanos. Porque como veremos, nuestro Señor Jesucristo hace mención a precisamente los mandamientos de la ley del Señor. Él, en su predicación, él expuso con claridad que él no vino a anular la ley de Dios, sino a cumplirla perfectamente para que tú y yo podamos entender el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? Porque sabemos nosotros también que estos mandamientos son mandamientos, son una categoría de mandamientos que nos hablan de muchas cosas que el Señor ha mandado a aquellos que temen a su palabra. Así que sabemos nosotros que la ley nos conduce a Cristo. Estamos hablando con creyentes que han nacido de nuevo. Eso es muy importante. Porque la ley, para aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido convertido en su corazón, la ley es una ayuda, es un ayo, es una guía, es un estándar absoluto que permitirá que el creyente pueda tener una dirección clara para caminar en la voluntad del Señor. Una persona que no ha nacido de nuevo va a ver esto sencillamente como mandatos externos. Pero esta ley, como veremos nosotros en el capítulo 6, es una ley que va al corazón. Dirígete entonces al versículo 1 del capítulo 6. Ahora podemos entender lo que dice Moisés. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, versículo 2, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Así que entonces vemos aquí cómo se conecta el capítulo 6 con el capítulo 5. Y ya sabemos entonces los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase? Ya conocemos entonces el origen de los mandamientos en esta recapitulación que hace de la ley aquí en Deuteronomio capítulo 6. Estos son los mandamientos que el Señor nos mandó. Y déjame recordarte que la obediencia a estos mandamientos no es algo opcional. Aquí lo vemos, dice, estos son los mandamientos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongas por obra, para que los pongas por obra, y en el contexto le está diciendo a los judíos para en la tierra en la cual vosotros pasáis para tomarla. ¿Qué tienen que hacer con estos mandamientos? Ponerlos por obra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia el día de hoy? ¿Algo diferente? No, tenemos también que ponerlos por obra. Estos mandamientos es la ley absoluta de nuestro Dios. Y se nos ha mandado para ponerlos por obra. No es algo opcional, no es algo circunstancial, no es algo optativo. A veces todavía pensamos nosotros que es algo a escoger. Pero una vez más, déjame decirte que como todo creyente que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón, tú vas a entender que esta ley se debe cumplir. Esta ley se nos da para que nosotros la podamos cumplir, para que la podamos guardar, para que podamos nosotros vivir de acuerdo a esta ley. Y no solo eso, sino que también vuestro Dios la mandó para que se os enseñase que debemos ponerlas por obra. Un evangelio que ignora los mandamientos de Dios y que no habla de los mandamientos de Dios que deben ser puestos por obra está incompleto. No está enseñando lo que debe enseñar. Y si recordamos así brevemente nomás, yo soy Jehová tu Dios, dice el primer mandamiento que te sacó de la tierra de Egipto, no tengas dioses ajenos delante de mí. Desde el inicio de la ley de nuestro Dios, ¿qué es lo que encontramos? Que tenemos un solo Dios. Tenemos un solo Dios a quien servimos, a quien amamos, a quien debemos obedecer. Y debemos vivir de acuerdo a su voluntad. El propósito de la instrucción, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, sus estatutos, que Él nos ha mandado. ¿Cuál es el propósito? Para que temas, tengas temor delante de Dios. Lo peor que puede haber hoy es un pueblo que no conoce los mandamientos del Señor, que desconoce los mandamientos del Señor, que no tiene un estándar claro de las cosas del Señor. Si solamente recordemos nomás cuando leímos el cuarto mandamiento, pues el día de hoy se lo minimiza, se lo ignora, y mucho pueblo de Dios no vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero es para que temas, para que te acerques con temor, para que no te acerques en tu propio juicio o en tu propia manera de pensar. Acércate con temor. Es Dios hablando a su pueblo. Lo hizo allá en el Sinaí. ¿Qué diferencia hay el día de hoy? ¿Qué diferencia hay el día de hoy? ¿Acaso necesitamos todavía ver los truenos, la montaña, para poder nosotros temer? Ya, déjame decirte que no necesitas nada de eso para poder creer. Como creyente, reconoces la mano del Señor en tu vida y te acercas con temor, con reverencia al Dios Todopoderoso de los cielos y la tierra. Ay, debe haber credulidad. Lo peor que puede haber es que seamos incrédulos y tomemos esto sencillamente como mandatos de hombres. No son mandamientos de hombres. Es Dios hablando, es su ley absoluta, su ley moral, hablando a nuestro corazón, y Él te dice: debes temer a Jehová tu Dios, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos. Ese de guardarlos es, ¿qué es lo que tú guardas? Las cosas que más valen para ti, lo más preciado. Bueno, guarda estos mandamientos en tu corazón como lo más preciado, como lo que amas, como lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Y no solamente eso, dice, porque guárdalos. Tú, y luego dice, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto es parte del mandamiento, empezando contigo y luego con tu descendencia. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Mira hasta dónde es el alcance. Nosotros vivimos, posiblemente la mayoría de nosotros vivimos hasta la generación de nuestros nietos. Algunos hasta vienen los bisnietos, tataranietos, tienen la gracia, muchas personas, de poder vivir varias generaciones, pero a veces ya las fuerzas no son las mismas, ¿no? De las personas que ya son mayores, muy mayores de edad. Pero tranquilamente tú estás mandado a enseñarle a tu generación más cercana y a la que viene después. Es tu responsabilidad delante de Dios. Si tú realmente temes a Jehová tu Dios, lo haces. Esto es una sencilla prueba. Si tú nunca le hablas a tus hijos o a tus nietos de la palabra, del temor de Jehová, ¿cómo puedes entonces estar viviendo dentro de su voluntad? Te hablo a ti, creyente, en esta mañana. Tú mismo examínate. Ahora la gente se está preparando para muchas cosas, ¿sí? La comida, que la fiesta, que el pavo, que el pollo, lo que sea. Pero ¿les hablas a ellos de los mandamientos de Jehová tu Dios? ¿Temes a los mandamientos de Jehová tu Dios? Si no lo haces, es porque no estás temiendo. Déjame decírtelo sinceramente. Y te lo digo a la luz de la Escritura, porque yo lo que temo, lo que guardo con reverencia, lo guardo en mi corazón, yo voy a comunicarle a los que tengo más cercanos a mí. Lo voy a hacer. Porque yo quiero que conozcan también los mandamientos del Señor, que conozcan los mandamientos de Dios, que conozcan la palabra del Señor. ¿O eres de los que se acerca y les dice nomás, no, no hagas eso porque te va a castigar el policía? No hagas eso porque te va a castigar tu maestro. No robes porque eso es malo. ¿Ese es solamente tu concepto moral? No, tú debes ir directamente a los mandamientos del Señor. No está bien eso, porque a Jehová nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, Él aborrece a todo aquel que es un homicida, que es un asesino, que es un ladrón, que es un codicioso. ¿Tú quieres heredar la vida eterna? ¿Quieres conocer al Dios del cielo y la tierra? Esa es la manera como debes hablar. Pero no lo haces. Posiblemente no lo hagas. No estoy diciendo que lo estés haciendo, pero puede ser que tal vez desconozcas de esto porque te da vergüenza, porque no es tu responsabilidad, porque no tiene nada que ver conmigo. No es así. Había algo claro aquí. ¿Temes al Señor? ¿Temes a Jehová, a nuestro Dios? Tú estás dentro de esta responsabilidad. Por eso una vez más, hablo al corazón de un creyente que ha nacido de nuevo y que teme al Señor. Teme al Señor de los cielos y la tierra. Guarda su palabra. Se esfuerza por guardar su palabra. Así que tenemos claro entonces el versículo 2, para que temas a Jehová y para que andes, no solo tú, sino tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y así tus días serán prolongados. Mira, todos los días de tu vida. Bien dice el Señor Jesucristo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esto no es una mera emoción. No solamente estás emocionado porque has encontrado algo nuevo. Pero una vez que el mundo te presenta cosas más entretenidas, te olvidaste de las cosas del Señor. Esto no es una mera emoción. Y luego el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí hay una promesa de bendición para la nación de Israel, pero esa promesa viene con un verbo al principio. ¿Cuál verbo es? Oye. Oye. No está hablando solamente del oído físico, no solamente está hablando del proceso de la audición, está diciendo, tienes oído y tus oídos espirituales están dispuestos para escuchar. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra, lo que implica diligencia, lo que implica solicitud, lo que nos habla que tenemos que ser diligentes de cuidarlo, cuidar por ponerlos por obra. Sí, aquí tenemos a la nación de Israel definitivamente para que ellos les vaya bien. Ellos recuerdan que estaban camino a la tierra prometida, una tierra abundante, una tierra muy productiva, donde ellos iban a ser multiplicados. Así que ellos tenían que estar muy atentos a poner por obra los mandamientos del Señor. Y nosotros el día de hoy, ¿a qué tierra vamos? A ver, si Israel en un sentido es un tipo de la iglesia, una iglesia del Antiguo Testamento, y su promesa y bendición física era la tierra prometida, para nosotros, ¿qué puede ser el día de hoy la iglesia? ¿Cuál es tu promesa? ¿A dónde vas según las promesas del Señor? Vas a una tierra donde hay vida eterna, ¿sí o no? Vida eterna. Caminamos para allá. Y tenemos que nosotros, con mucho cuidado, diligencia y solicitud, caminar para esa vida eterna. Para allá nos dirigimos, para allá caminamos. Nos esforzamos, procuramos hacer la voluntad del Señor en todas las cosas. Lo hacemos con nuestras familias, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos nosotros, procuramos esto con mucha diligencia. Buscamos la voluntad del Señor. Nos reunimos en una iglesia local como creyentes, o somos de los creyentes que andan por ahí vagando sencillamente sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué tanto te esfuerzas? Esto es importante, es muy importante, más que cualquier cosa de las que te puede ofrecer esta tierra, más que un título, más que una expectativa de crecimiento económico, o qué sé yo, tal vez has esperado tener un mejor negocio, una mejor casa, o cualquier cosa de las cosas que este mundo puede ofrecer. Más que eso, no te estoy diciendo que en algún momento tú quieras seguir creciendo en esta tierra, Pero déjame decirte que si eso es solamente lo único, tienes un gran problema. Estás tropezando grandemente con la voluntad del Señor. Y no te excuses y digas, no, es que no puedo hacer más. Ya han pasado años y años y sigues viviendo de la misma forma y no hay una expectativa en las cosas espirituales. Mira, dice el apóstol Pablo, que nuestra mirada está en las cosas espirituales, no en las cosas de esta tierra. ¿Sí entendemos eso? Está en las cosas espirituales. Pero si tu expectativa es solamente terrenal, ese aplauso te servirá para esta tierra. Pero será un gran tropiezo para tu propia vida. Será un gran tropiezo para avanzar en las cosas del Señor. Así que, cuida, dice. Aquí el mandato que está dando Dios a Israel con este discurso de Moisés es, cuida de poner por obra, porque de esa forma te va a ir bien. Te va a ir bien en la nación, al judío, al que está hablando aquí, al israelita, te va a ir bien. Y os multiplicaréis, como lo ha dicho Jehová vuestro Dios. Él cumple sus promesas, el Señor. Asimismo, entonces, nosotros, hermanos, sí, hay bendiciones grandes que el Señor nos da mientras caminamos en esta tierra, pero nuestra bendición grande está allá en los cielos. Es allá en los cielos. En algún momento los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, nosotros hemos dejado tantas cosas por ti, ¿y qué vamos a recibir? El Señor le dijo con claridad, ustedes van a recibir la vida eterna, pero aquí en esta tierra van a recibir muchos hermanos, muchas hermanas, muchos familiares, muchas casas, y eso es una gran verdad, porque ahora pertenecemos a la familia de la fe, y nuestra familia se ha ampliado grandemente, y tenemos muchos hermanos, muchas hermanas, muchos padres, realmente tenemos muchas posesiones, porque somos un cuerpo de Cristo. Esa es la forma que el Señor está hablando. Ya no estamos enfocados nosotros precisamente en esas cosas que son meramente materiales. Claro, y el Señor agregó algo más. Y con tribulaciones y persecuciones. Pero no, realmente no nos desanimamos por eso, porque esa es la vida que vivimos en Cristo Jesús. ¿Tú crees que Israel lo estaban esperando a Israel para que entre en Canaán? Te pregunto eso. ¿Y Canaán, la tierra prometida, estaba esperándolos? No. Había pueblos feroces, adversarios, guerreros. Pero, como bien dijo Josué y Caleb, sí, es verdad, hay gigantes, ciudades fortificadas, pero Jehová nuestro Dios, Él está con nosotros. Dos solamente dieron ese reporte favorable, y los otros 10 dieron un reporte en contra. Tal vez has escuchado esa historia de Números. Es bueno que tu mente esté puesta en las cosas espirituales. En el momento en que te desconectas de las cosas espirituales, vas a ver los tropiezos de esta tierra y te van a desalentar. Así que entonces, oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Versículo 4. Y esta es la confesión fundamental realmente para todo aquel que ha nacido de nuevo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, estas palabras son las que citó nuestro Señor Jesucristo al joven escriba, al doctor de la ley. Cuando él vino, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a este joven escriba allá en Mateo? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiero que tú puedas ver, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Parece tan sencillo. Ese oye, te hace mirar, te hace dirigir tu vista a algo. Si yo voy y alguien que está desprevenido, yo le digo, oye, esa persona me va a mirar, porque va a responder al estímulo auditivo. Oye, lo que Dios quiere en tu corazón es que tú puedas distinguir su voz. No vas a poder distinguir su voz cuando Él te hable si no has nacido de nuevo. Por eso cuando el Señor habló con Nicodemo, allá en Juan 3, Nicodemo fue y le quiso proponer su plan farisaico. Y el Señor le dijo, Nicodemo, antes de que Nicodemo siga hablando, Nicodemo, si no has nacido de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. O como el Señor lo dijo en otra ocasión, en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que este oye, Israel, aquí está hablando, yo sé, en Deuteronomio, a ese contexto de la nación de Israel, pero acuérdate, hoy nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel, el Israel espiritual de Dios, y se nos manda también a lo mismo, oye, oye a Jehová tu Dios, oye, Jehová nuestro Dios, es uno solo, es uno. Y esto es una afirmación de su unicidad, de su esencia, de que es único. No mires a otros lados. No te distraigas de otra forma. Tu mente tiene que estar enfocada en el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, el Dios grande y eterno que te está hablando, que te está diciendo. Ahora mira todas las cosas que esta tierra ofrece y todas las cosas que estamos pasando en este tiempo nos distraen. Te distraen, te apartan del Señor. Te desatienden de las cosas de Dios, te desenfocan de su propósito soberano. Por eso ese oye es importante. Oye, te estoy hablando a través de mi palabra. Jehová es tu único Dios. Esto es la centralidad de este mandamiento. Esta confesión une a Israel en la verdad y afirma que mirar a otro Dios es idolatría inaceptable. Pero yo sé, y esto es importante decirlo también, ¿no? Alguien podrá decir, pero aquí está hablando de Jehová, el Dios Todopoderoso. Está hablando de Jehová. Y hoy, nuestro Señor Jesucristo. ¿Nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo? Es importante que podamos dejarlo en claro. No vamos a hacer un estudio grande, pero yo quiero decirte que el Jehová del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jehová del Nuevo Testamento. Porque es único Dios. ¿Qué está diciendo? Oye, Jehová es tu único Dios. Así lo está diciendo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cuál es el Jehová del Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Y solamente te cito entre las muchas referencias que puede haber. ¿Te recuerdas tú cuando en el Evangelio se relata la entrada de nuestro Señor a Jerusalén? ¿Te recuerdas ese pasaje precioso cuando Él entra en un pollino de asna, en una burrito, ¿no? Un burrito. ¿Sí te recuerdas ese pasaje? Es más, en la celebración de la Semana Mayor que se hace religiosamente, a veces en muchas iglesias está esa entrada triunfal en Jerusalén. ¿Te recuerdas al Señor entrando ahí en Mateo 21, 4 al 5? Dice el Evangelio de Mateo 21, 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso dice. El Señor entrando en un burrito y el evangelista dice, esto aconteció para que se cumpliese lo que dice el profeta. ¿Y qué dice el profeta? Vámonos a Zacarías 9:9. Escúchalo, no hay tiempo para buscarlo. El profeta mencionado aquí es Zacarías. Zacarías 9:9. Y lo voy a leer. Dice ahí la palabra del Señor. Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Mira, cuando Jesús entraba a Jerusalén, se cumple la profecía de Zacarías 9:9. ¿Y qué me dice eso, pastor? ¿Qué me está diciendo eso? Dice, tu rey, le están llamando a Jesús rey, y Zacarías habla de un rey. Mira, sigo leyendo. Y de Efraín, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión. Versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Versículo 11, Zacarías 9:11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna que no hay agua. Versículo 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Versículo 13, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Versículo 14, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. ¿Qué me está diciendo? El Jehová del Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo comparo la Escritura, yo no debo de tener ningún problema en mi corazón de que cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra, Él es Jehová salvación. Él es nuestro Dios, el Dios hecho hombre en la persona de su Hijo y Salvador Jesucristo. ¿Es importante esto? Claro que sí es importante, porque hay mucho tropiezo con esto. Mucho tropiezo, pero una seguridad para tu alma, que cuando Dios estaba tratando con Israel, hoy está tratando con cada uno de nosotros y diciendo, oye, Jehová tu Dios uno es. Y debes estar atento a su voz, debes prestar atención a sus palabras, no debes ignorar sus mandamientos, debes cuidarlos por ponerlos por obra. Y luego el versículo siguiente, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es solamente algo que yo pueda escuchar y tratar de hacer. No, hay algo más aquí. ¿Qué me está diciendo aquí el mandamiento? Que debo amar a Jehová. ¿De qué forma? Con todo tu corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El corazón, ¿de qué te habla el corazón? De la devoción interna y sincera para el Señor. Con toda tu alma. ¿Qué es tu alma? Es la parte inmaterial de la cual nosotros estamos formados. Toda tu vida y tu ser. Con todas tus fuerzas. Con todos los recursos que Dios nos ha dado. Y cuando vemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 22, que le dice al escriba, agrega también, y con toda tu mente. Y eso habla precisamente con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra razón. Así que vemos aquí nosotros el amor como base de la obediencia, pero no es un amor, por favor, no es un amor sencillamente que yo puedo decir un mero sentimiento. No es un mero sentimiento. Y el problema muchas veces es que pensamos que podemos amar a Dios sin compromiso. No es así, no es así. Déjame decirte, el amor, sí es verdad que es una emoción en la cual podemos deleitarnos, pero también es una decisión que me involucra en cuanto a decisiones precisamente, en cuanto a actos, en cuanto a compromisos. Y esto habla precisamente de esa devoción que debo dar a Dios. Te lo puedo decir de otra forma. El apóstol Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas y todavía no ha conocido a Dios. Y él detalla más cosas todavía y dice, si tú dices que amas a Dios a quien no ves, ¿cómo puedes entonces a tu hermano a quien lo estás viendo no amarlo? ¿Y qué haces con tu hermano? Menospreciarlo, aborrecerlo, tenerlo en poco. Y yo sé que tal vez alguien me va a decir, pero pastor, yo jamás he aborrecido a un hermano, jamás se lo he tomado en poco. ¿Es así, cierto eso? ¿Es así? ¿Quién es tu hermano? Aquel que camina en la fe contigo. ¿Quién es tu hermano? Aquel que ha nacido contigo en el Señor. ¿Quién es tu hermano? Aquel que tiene la misma expectativa de vida eterna que tú tienes. Y estos hermanos están juntos, formando un cuerpo, una unidad. Son un solo cuerpo en Cristo. Y se reúnen en iglesias locales. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Se reúnen en iglesias locales y caminan juntos y están sujetos a una iglesia local. Y tienen líderes que los guían. Si eso es así, tú estás considerando entonces este sencillo mandamiento, estás escuchando con diligencia y estás respondiendo en un amor que te involucra en la voluntad. No es tan bonito como decir, ah, yo voy a mi iglesia porque es bonita, porque me gusta, porque hacemos esto, hacemos lo otro. Eso no es un mero entendimiento del amor que Dios te está pidiendo. El amor es compromiso. ¿Qué tanto estás comprometido con tus hermanos en la iglesia local? ¿Qué tanto estás comprometido con los líderes de la iglesia local, con los pastores de la iglesia local? ¿Qué tanto estás comprometido con la obra del Señor en la iglesia local? ¿O eres sencillamente un mero espectador que viene cada domingo y que se lo ve una vez al mes? Y aún, si se lo viera con mayor frecuencia, ¿cuál es tu nivel de compromiso? Entiende, el amor es un compromiso. Si no, quedamos solamente en un mero sentimiento. Y claro, el problema es cuando queda en una emoción, no puede haber exhortación, no puede haber realmente una corrección, no puede haber amonestación. Mira, la palabra nos amonesta. La palabra amonesta desde el momento que estás sentado escuchando la palabra de Dios en los labios de un pastor. La palabra te amonesta. Pero asimismo, la amonestación se practica de los unos a los otros. ¿Y qué vas a responder cuando tu hermano vaya a hacer una amonestación que va de acuerdo a las Escrituras? Si no tienes un fundamento en escuchar los mandamientos del Señor y no tienes un fundamento en su amor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, si eso no sucede, entonces estarás tan emocionado que el día que te digan algo, te vas a resentir con facilidad. Es la verdad. Es así. ¿No te gustó lo que te dijeron? Por más bíblicos que sea el pastor y la iglesia que te hace la observación, no te gustó. Hay un resentimiento. Y eso no es practicar el verdadero amor. Aquí Dios estaba tratando con esta nación de Israel y los estaba llevando a la tierra prometida. Y era importante que ellos escuchen con atención. Oye, oye Israel, Jehová tu Dios es uno. Y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Las mismas palabras que el Señor le dio allá al escriba. Ese es el primer y gran mandamiento. Es la esencia de la ley, es el amor. Pero no es un mero amor ritual, ceremonial. Vienes y cumples y nada más. No te involucras, no hay un acercamiento, no te interesas en las cosas del Señor, en la obra de la iglesia. No hay. Entonces hay que ser sinceros con la palabra del Señor. Si no hay un compromiso, entonces no estás escuchando con atención y no estás amando como debes amar al Señor. Se me fue el tiempo y finalmente dice el versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es un ritual, no es una mera ceremonia. Estarán sobre tu corazón, porque en tu corazón están precisamente tus sentimientos. Y mira, ¿qué está sobre tus emociones y sentimientos? La palabra del Señor. Por eso, Pablo bien acertadamente dice que debemos amarnos, soportarnos. ¿Dice eso, sí o no? Eso dice. Es porque el hermano es insoportable, pero lo amas en el Señor. Porque es tu hermano en la fe, porque Dios te lo ha mandado. Por eso lo amas, porque sabes que los dos van al mismo camino y a la misma dirección. Y están bajo el mismo Dios. Entonces, estas palabras estarán sobre tu corazón. Y finalmente la proyección del mandamiento que ya lo he venido tratando desde el principio, Moisés, desde que leímos. Una vez más, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Sabes que esto es muy importante? Porque cuando el Señor Jesús le respondió al escriba, Él dijo, el primer gran mandamiento y más importante de todos es amarás al Señor tu Dios, y está citando Deuteronomio 6, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ah, pero no hay nada más. No, no, sí hay algo más. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo. Este es el segundo mandamiento y es también muy importante. Porque cuando tú tienes una descendencia y tienes hijos, ahí vas a comenzar a practicar este tipo de amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Precisamente enseñándole las cosas que has recibido de parte de nuestro Dios, enseñándole su palabra, hablando de su palabra. Es tu descendencia más próxima, es la que tienes más cercana a ti, es tu mayor responsabilidad. Las cosas que hagas cuando te, mire, dice, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y comienza a dar más detalles ahí. Pero lo importante aquí es que si tú amas al Señor tu Dios, tú vas entonces a amar a tu prójimo más cercano. Y dentro del contexto, el prójimo más cercano que tenemos aquí en este momento es la descendencia. Era importante para Israel que ellos enseñen los mandamientos del Señor, como es importante para la iglesia que nosotros podamos enseñar los mandamientos del Señor a nuestro prójimo, a los más cercanos que tenemos, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a aquellos a quienes se les puede predicar el evangelio del Señor Jesucristo, darles la palabra del Señor y enseñarles la palabra del Señor. Pero para tú poder enseñar la palabra del Señor, tú debes ser ejemplo de que vives la palabra del Señor. No hay otra forma. Déjame decirte, si se trata de los hijos no comen cuento. No sé si me entienden con respecto a esa frase. Tú no le puedes enseñar a tus hijos lo que tú no vives. No le puedes enseñar a adorar a Jehová si tú no adoras a Jehová. No le puedes enseñar a tus hijos que hay que orar si ellos no te ven orando a ti. No les puedes enseñar a tus hijos que deben temer al Dios del cielo y la tierra si tú no temes a Jehová el Señor. Anda, congrégate, hijo mío. ¿Y cuándo le has enseñado disciplinas espirituales? No tenemos tiempo más para seguir hablando. La esencia del mandamiento, iglesia, es esta. ¿Por qué la iglesia ha olvidado la esencia de la ley? ¿Por qué la iglesia hoy, las iglesias se quedan solamente en meros formalismos? Porque en el momento en que la iglesia no participa el amor de los unos con los otros, ¿de qué sirve entonces lo que han aprendido? No están amando a Dios. No están amando a Dios como deben amarlo. Se han quedado solamente en rutinas y ceremonias y actos vagamente externos. Pero cuando vemos el amor que nos une unos a otros, estamos viendo la esencia de la ley y la práctica clara de la ley del Señor. Es una iglesia que se ama. Ah, por si acaso, el amarse es también, ustedes saben, es amonestar, exhortar, corregir. Estamos hablando de eso en el contexto. No, no vayan a pensar, una iglesia donde nos reunimos siempre para estar juntos. Sí, comemos juntos, pero comemos juntos y nadie dice las cosas del otro y callan los pecados que deben ser amonestados. Así que, ¿por qué entonces la iglesia de hoy ha olvidado la esencia de la ley? Dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo que tienen más cercano, a los hijos que tienen que instruirlos. No los instruyen, no les enseñan. No les enseñan, no hay amonestación, no hay temor de Dios. El tiempo pasará y los hijos crecerán y mostrarán su desatino con las cosas del Señor. Déjame decirte, ¿es tu hermano tu descendiente espiritual más cercano? Te pregunto, porque alguien va a decir, yo no tengo hijos, pero déjame decirte, ¿acaso tu hermano no es tu descendiente espiritual más cercano? Claro que sí, en efecto, ¿qué debes de hacer? Debes de honrarlo, debes amarlo, cuidarlo, velar por él, pero no lo haces. ¿Y así quieres honrar a Dios? ¿Así quieres agradar a Dios? La esencia de la ley, como Pablo mismo lo indicó mucho tiempo después, el cumplimiento de la ley está ¿en dónde? ¿A dónde se puede ver? En el amor que nos une como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahora entiendo las palabras del Señor cuando oraba por sus discípulos. Señor, te ruego por ellos, por los que van a venir por la predicación de ellos, para que sean uno solo. Así como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros.